Nació un 27 de octubre en el Hospital Italiano de Buenos Aires, barrio de Almagro. Es de Scorpio. Es apasionado, con un constante afán de superación. Los de Scorpio se construyen y destruyen para luego volver a edificarse como algo nuevo, al igual que el ave Fénix. Le tira un poquito de miedo a las cucarachas.
Nada de miedo.
Una vez en el secundario tiró un banco por la ventana desde un primer piso. Se ve que era un niño Pálvaro. Revoltoso.
Vandalismo.
Sí, vandálico, un vandálico. Otra vez navegaba por el río Nilo en Egipto y se le dio vuelta el barco, pero por suerte sobrevivió.
Un sobreviviente.
Sí, es un sobreviviente además. En su adolescencia brilló en las inferiores de Platense y Vélez. Era un volante ágil con proyección, más o menos, me dice de fondo. Pero una lesión lo dejó fuera de las canchas prontamente y entonces decidió estudiar periodismo deportivo. Trabajó en radios pequeñas y grandes, en canales de aire y de cable. Luego de unos años pasó a la conducción de programas de entretenimiento y se destacó, lo que no es menor. Más tarde condujo programas periodísticos y en uno de ellos compartió espacio con un entonces joven talentoso de ojos verdes que también es conductor de esta radio los sábados a la mañana. La Liga, ¿te acordás? Hermoso programa.
¡Ay, chico!
Talentoso de ojos verdes.
No, el ruido ya se habría ido.
Actualmente conduce la 18ª temporada de su clásico radial, programa por el que también ha sido multipremiado. También conduce Más que Fútbol por DirecTV Sport y también es comentarista de la Superliga por TNT Sport. Este fuerte aplauso es para Matías Mar.
¿Cómo haces estas cosas?
Gracias, sí. No sé cómo hice por ahí. Es como que si tuviera un siglo en mis espaldas.
Sí, claramente sí. ¿Cómo estás, Matata?
Bien, gracias por invitarme y por hacerme parte de esta mesa lluviosa y superclásica.
Sí, sí. Un lindo día, ¿no? El marco nos acompaña con este partido que tenemos. Llegó Matías y lo primero que hicimos fue hablar de fútbol y le pregunté si él creía que se jugaba y Matías decía lo siguiente.
Sí, por supuesto que se juega. De hecho, estoy en contacto con Diego Angeli, sí, que es parte de la previa, que es el meteorólogo que ustedes verán en C5N a la mañana alguna
vez.
Lo
más hermoso que hay.
Chateé mientras hacías esta presentación y terminamos con estoy cagado de frío porque está arriba de todo, lo mandaron arriba
está
de todo.
Está la intemperie, claro, con el dedo fijándose.
Está en una cabinita, pero arriba de todo, en un ratito afloja. La tormenta iba a llegar hasta el mediodía, a las 2 de la tarde Conmebol confirma. Boca tiene un buen drenaje, para mí, no diré, casi digo sin dudas, pero para mí se juega. Para
qué
mí
lindo.
Se juega seguro.
Esperemos que sí. Yo estoy bastante ansioso. Me gustaría que sea hoy y
ay,
que no
sí,
se
porque,
pase
por
más.
Favor, es insoportable que se juegue hoy porque si
ya
no.
Ya bastante que hay dos semanas entre medio de un partido y el otro, es ridículo.
Eso es un montón.
Sí, eso daña.
Sí, eso afecta.
No trae nada bueno.
¿Vos cómo estás para hoy?
Bien, muy bien. Tranquilo, ¿sí? Tranquilo. Voy a recibir amigos, voy a hacer un asadito. Anuncié, a la 1 llego, ¿no? A
sí.
La 1 prendo el fuego, a las 2 tiro la carne, a las 3 comemos. 2:30, 3 estaremos comiendo, imagino, pero me está empezando a picar.
Comprar
el
una bolsa gigante de aceitunas, porque así hasta las 3 de la tarde, tingui, 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 tingui,
entretenés a la gente. ¿No? Sí, no, compré mucha pavada para distraer.
De a
también.
Poquito.
No, pero bien. Lamento que en general en estos partidos importa menos jugar bien. Se define, me parece, por episodios aislados, por raptos de inspiración o por errores, digamos, sí. Piti Martínez o Benedetto inventan una jugada que no es culpa de nadie y transforman en un golazo o se equivoca, no sé, los centrales, el arquero. Me parece que eso define más el partido que la inspiración en la táctica de los técnicos que también juega.
Importa más que nada el resultado, siempre importa el resultado, pero en un partido de estas características con la trascendencia que luego tiene determina eso, ¿no? Por eso tanta ansiedad con respecto a, bueno,
sí,
a ver
y condiciona
cuál será.
Para el segundo partido. Se define en el último minuto del segundo match, pero el primero puede dejar la cosa medio cocinada también. Y en eso Boca pareciera estar un pie adelante el hecho de jugar de local. River va sin el técnico, sin el capitán, sí, con medio equipo amonestado. Boca se despertó, está jugando mejor, que era como una deuda del equipo de Guillermo. Tiene un planteo ofensivo, habló de ir a buscar una diferencia importante. Pareciera que Boca arranca con un poco más de potencia en el pronóstico previo. Después es un partido de fútbol.
¿Cómo te estás llevando con esto de volver a haber sido comentarista?
Me encanta, la verdad me encanta. Siempre tuve ganas de volver. Durante muchos años lo hice y me sentía muy cómodo y sentía que me iba muy bien. Me alejé, hice muchas cosas. Me fui 17 años en el medio. Muchas oportunidades de volver que nunca se dieron por diferentes motivos. Y ahora esta oportunidad que, bueno, se transformó... Nunca me alejé del fútbol, sí de comentar partidos. Y Feliz, feliz de estar ahí de vuelta comentando partido de fútbol. Es un placer para mí.
Qué bueno. Se viene el Basta Music Festival.
Sí, señor.
Allí estaremos, Matata.
Bienvenidísimo.
Tenemos todos un mensaje de Paniela que dice: están todos invitados.
Obvio, por supuesto.
Así que ahí lo disfrutaremos.
Van a hacer metieron la fiesta de la radio como una hora antes de la fiesta nuestra. Como a las 9 de nuestra fiesta, de 8 a 9 de la fiesta de la radio. Así que va a estar toda la
Estamos todos ahí. Tenemos mucha expectativa con la fiesta.
No es para menos porque
está muy bien. Hay muchas cosas.
Mucho.
Pero de verdad me parece que es como armaron como un fiestón. Qué loco cómo fue creciendo también, ¿no? Porque esta primera idea que ustedes tuvieron allá hace varios años de organizar una fiesta de Basta, bueno, ahora es un fiestón tremendo, ¿no?
Sí, no era tan común la fiesta de un programa y era, no sé, tres DJs y nosotros ahí arengando y acompañando. Y bueno, esta vez metimos, no sé, 7 DJs y 5 bandas, y 2 escenarios, pero bueno, y el lugar es muy lindo, está frente
sí,
al río.
Es hermoso el lugar.
La verdad que está buenísimo, y bueno, igual es ir a, también no sé, uno va y a pasar el rato, después sí. Estás tomando algo, tocan las bandas, ya está, pero hay como una energía previa de mucha ansiedad.
Va a tocar Turf, DJ Who, Zucker, Nat Cat, Lopi Vitos, Maxi Truso, Indios, Cállate Mark, Inda Yanni, DJ Set, Tommy Drueta.
Sí, los DJs son Tommy Zucker, que sí. Son nuestros cracks, sí. DJ Who, que es un DJ chileno internacional que toca en Lollapalooza Chicago, Wax and Smoke, que ponen vinilos, las Inda Yanni, que son dos chicas que la rompen, Nat Cat también, que es internacionalmente es muy, muy grosa.
Sí.
Y obviamente Majo Echeverría.
Nuestra Majo Echeverría.
Va a amenizar entre las bandas, que son Cállate Mark, Indio Lopibitos, Turf y una sorpresa más que no puedo anunciar, sí. Pero que conoces todas las canciones que van a cantar.
¡Qué alegría! Esto será el viernes 23 de noviembre a las 21 horas. Apúrense a comprar las entradas porque están quedando poquitas y va sobre la hora seguramente mucha gente a reclamar. Por favor, más
sí,
entradas.
Sí, sí. Aparte cuesta 510 mangos, que es un precio súper accesible, ni te digo por la cantidad de bandas que tocan, pero no sé, la entrada otra vez a la cancha costaba 700.
No, es accesible.
Poca plata no es.
No,
nunca habrá.
Pero está bien.
Pero 510 mangos.
Y ves un montón de bandas en vivo.
Sí, está muy bien.
Cantidad, calidad,
está
es
muy
una
bien.
Ganga.
Sí, muy está bien. Muy bien el equilibrio, está muy bien. Así que ahí estaremos y lo disfrutaremos. Matata, si vos estás de acuerdo,
yo estoy de acuerdo.
Deberíamos comenzar con el cuestionario del día de hoy.
Dale, ¿tengo que tener miedo?
No.
Adelante, entonces.
Sí, tengo que decirte y confesarte de antemano que se ha hablado a tus espaldas con Wati. Se ha hablado también con tu hijo Luca y con algunos otros integrantes de Basta de Todo.
Luca ahora viene a la una con Jason.
Sí, exactamente. Luca viene, lo cruzamos todos.
Esperemos,
los sábados.
Si se levanta.
Creo que viene. Al principio vendría.
La primera media hora.
Le cuesta.
Pajarera.
Le cuesta un toque más, pero llega y está acá siempre Luca. Simplemente era esa advertencia para que estés al tanto.
Estoy advertido.
¿Dispuesto entonces?
Sí.
Adelante entonces, está tú.
El pim pam pum de días como estos. Sí.
Sí, claro que sí. Señor Matías Martín, ¿cómo arranca un sábado por lo general?
Bueno, durante todo el año fui a llevar a mi hijo a fútbol, que es una de las cosas que más disfruto de la semana.
¿En serio?
Ya,
¿tanto?
Te diría. Sí, mucho, mucho. Entonces me voy a la mañana escuchándolos, veo el partidito y vuelvo para el mediodía. En general, mi arranque es ese. También tengo despertador para el sábado. Me despierto antes, pero a las 9, como tarde, tengo que estar arriba.
¿Sos tranquilo para mirar los partidos de tu hijo?
Sí, la primera vez que fui, di una indicación y vino el profe y me dijo, no. Acá no damos indicaciones.
Ay,
como
qué vergüenza, ¿no?
Indicación dan los técnicos,
claro.
Los papás alientan, listo. Nunca más abrí la boca ni dije, sí, lo aliento.
Está
vamos,
bien.
Vamos, buena,
sí,
dale.
Sí. Sí. Lo otro que te dijo me parece bien.
Pero
es
correte
sano.
Más al medio, sí. Fíjate que cuando sube el lateral, no.
No, eso no.
Nada,
es una nueva generación de escuelitas de fútbol.
No,
mejor. Los padres
no, pero está muy bien.
Se volvían locos,
sí,
una locura.
Te digo, vi casos de chicos que pateaban al arco y miraban al papá. Viste, y que no, déjalo jugar, claro. Tiene que jugar, no le digas nada.
¿El recuerdo más importante de tu infancia o uno de los recuerdos importantes de tu infancia?
Uy, qué difícil. Uno muy, muy lindo que tengo muy presente es mi viejo llevándome a la escuela. Me llevó mucho a la escuela y tal vez por eso yo me gusta llevarlos. Mi mujer se saca la grande porque son 4 yo, 1 ella, a veces 5 yo, a veces 3-2, pero en general 4-1 los llevo yo. Ella me dice, a mí me mandaban en camioneta y no me pasó nada. Y yo también, claro. Ahí me llevó mi viejo siempre y me encantaba, le digo.
Es un componente afectivo. ¿Y lo disfrutás?
Sí, lo disfruto.
¿Y qué te despertás?
Pero lo peor es que para mis hijos es es especial cuando lo lleva la mamá, que no lo lleva nunca.
Claro, es el evento.
Como, claro, como, ah, no lo lleva, mami, pero yo te llevo todos los días y no lo valorás.
Vos sos la regularidad.
Claro,
y la regularidad frente a la excepcionalidad siempre pierde.
7 de la mañana suena el despertador todos los días y bueno, 7:40 y que está en el auto, a veces se llega, a veces llega más tarde.
¿Cuántas veces por semana alguien en la calle te para y te dice, hola, Martín?
No, bueno, te diría, me lo deben decir unas 5 veces por semana, pero bien. Me sucede más al aire que en la calle.
Que sí, que te dicen.
En la calle sí, porque por ahí el nervio del aire, qué sé yo, un oyente que te conoce y sabe, igual. Sale mucho, mucho, mucho el Martín, no tanto en la calle, pero sí, sale habitualmente, te diría.
¿En qué actividad sos completamente inútil?
En muchas actividades soy inútil, en los arreglos hogareños te podría decir que soy inútil. Con la tecnología creo que tengo un desarrollo que hace que ya mi normalidad era un sueño en el pasado, tener la normalidad que tengo ahora. Pero más que un inútil, me frustro. Enojás. Enojarte con un dispositivo
sí.
Te muestra lo viejo que sos y lo bobo que sos.
Sí, a mí me pasó y me da bastante vergüenza conmigo mismo. Porque me siento medio como un analfabeto por momentos con algunas cuestiones y digo, ¿pero cómo puede ser? ¿Por qué no sé esto? Y tengo que consultarle a alguien que es mucho menor que yo.
Y sí, le echas la culpa. ¡Esta aplicación de mierda!
Y lo primero que decís es, ya lo apagué y lo prendí. Como ya hice todo lo que había que hacer.
Sí, exactamente. ¿Recordás algún consejo que te haya dado Marcelo Tinelli en los inicios de tu carrera?
No. A ver... Yo venía haciendo fútbol justamente y me fui para hacer un programa que se llamó Fugitivos. Sí. Me dicen más de qué lado estás que Martín. Por la calle 20 años después.
Es increíble lo que pegó ese programa porque pasaron 20 años. Esa frase es como un claim que quedó.
Sí, 18 años, sí, es verdad. No, en su momento yo cuando me ofrecieron ese programa dije que no. Finalmente terminé haciéndolo, pero en un primer momento dije que no. Y Tinelli me dijo que era el productor del programa. Pero pará, vos decís que no, pero ¿por qué? Para hacer... Boca contra no sé quién, para hacer Boca River. Le digo, no, para hacer Banfield Belgrano. Le digo, yo, a mí me toca el tercer partido, no me toca el primero. Y él me dijo una frase que aplica y que a veces la uso. River Boca es lo mismo en 1950, en el 2000 y en el 2050.
Van a seguir jugando.
Esto es ahora. Mm. Claro, pero lo que pasa con un River Boca ahora, 2018, es lo mismo que en el año 2000 cuando estaba. Es exactamente, y el 2100 va a ser lo mismo. Conducir un programa prime time, Telefe, es ahora.
Sí.
Tenés una oportunidad, como, bueno... No sé si fue un consejo, pero tenía razón.
Pero le pegaste por ahí. Bueno, alguna vez leí de una declaración que hiciste que me parece que te define bastante, que vos decís que te define bastante, que es que decís más no que sí. Y eso
sí,
te ha, ¿no? Formado en la carrera también que llevas.
Sí, también por ahí cuando empecé, que tenía 24 años y hoy es más raro, pero en ese momento tuve la suerte que cuando empecé a estudiar había muy pocos lugares a donde trabajar y cuando terminé de estudiar había muchos. Entonces, mi camada toda se insertó y empezamos a laburar muy temprano. Entonces, como se generaron muchos canales, yo tenía 24 y ya estaba conduciendo, me ofrecían muchas cosas también. Y en ese plan de tener tantas puertas abiertas, era muy importante decir que no.
Uh-huh.
Hoy me ofrecen menos cosas y más puntuales, por ahí algunas puertas ya cerré, capaz que es diferente. Y sí,
y
porque
sí.
Uno, de entrada, viste, están
sí.
Muchas puertas abiertas.
Y sí. ¿Cuál es tu cronista favorito de CQC de todos los tiempos? ¿Andy Kuznetsov o Diego Iglesias?
Mi cronista favorito de CQC de todos los tiempos, es mi sinceridad.
Por supuesto.
Es Juan Di Natale.
Juan Di Natale, muy bien.
A mí fue el que más me gustó como notero.
Sí.
Andy, por supuesto, que me parece que marcó algo.
Y sí.
Con el estilo. Y bueno.
Y yo también.
Te fue tan bien que viniste a la liga conmigo. Con Clemente y con Busaniche.
Qué bien que la pasamos.
Sí.
Es un lindo programa la liga.
Muy lindo programa.
Un programa que hoy ya no creo que tenga aire un programa así hoy
no,
en la televisión.
Era
abierta.
El castigo de los productores. O sea,
sí.
El que se portaba mal lo mandaban a la liga.
Sí, pero era buenísimo hacerlo para nosotros.
Por eso te digo que abrí muchas puertas. Por ejemplo, conozco todas las canchas de la Argentina porque transmití ascenso, porque transmití, no sé, y demás. Conozco todos los lugares donde se hacen shows porque laburé en Rock and Pop y en Metro transmitiendo shows. Y la liga decía... Conozco todas las villas de Buenos Aires y Gran Buenos Aires,
uh-huh.
Porque me metí en todas a hacer notas, laburo, la verdad que... Y tenía ganas de meterme en lugares donde no me había tocado por el laburo y que difícilmente me meta por las mías.
Sí.
Y la verdad que fue tremendo estar 2 días recorriendo la 1114, meterse en la 21, la 31. No sé, es una experiencia que para mí vale mucho de lo social y lo periodístico.
Totalmente, coincido con vos. Es verdad que el secreto para mantenerte, esta pregunta me encanta. Es verdad que el secreto para mantenerte joven y espléndido es que tomás un termo de té verde por día.
Te diría que tomo dos termos de té verde.
Anote, porque por ahí está el secreto, ¿eh? El secreto de la fuente de la juventud.
Japonesa, sí. Pescado crudo, tofu y té verde. Y viví 100 años.
Pará, ¿el té lo tomás con las comidas, inclusive, como se tendría que tomar en realidad?
No. Me levanto y me tomo una jarra de té, son 3-4 tazas, por ejemplo. Es un té verde que venden, que le agrego cedrón, jengibre, menta, fin. El té verde tiene canela.
Qué linda
receta. Pero tengo una plantita en casa de cedrón.
Ah, ¿sí?
Y tengo una huerta donde tengo menta. Y además a ese té verde le agrego eso todos los días.
Ah, pero es todo casero, además.
Sí, no, bueno, el té verde se compra, sí. Pero le agrego un poco más de magia porque el té verde solo es feísimo.
No tiene gusto nada.
Y acá en la radio me hago un termo que me tomo durante el programa. Así que tomo uno a la mañana y uno a la radio.
Pero ahora en el asado té verde no.
Ya tomé a la mañana. No, ahora viene el vino, la cerveza, no sé qué viene.
¿Es verdad que en el Mundial de Sudáfrica te hicieron creer que un mono invadió el campo de juego?
Sí, es verdad. Yo me dejé hacer creer por el espectáculo.
Claro, te sumaste un poco también al show, ¿no?
Un poco porque entre el delay y que yo estaba con un teléfono en la mano, un televisor, un iPad, era como medio incómodo y ellos me decían, la televisión oficial no mostraron, pero entró un mono a la cancha. Y yo entré.
¿Recuerdas cuál es la peor joda que te hayan hecho en Basta de Todo?
Uy, qué difícil. No, bueno, hubo una época de muchas apuestas muy severas, muy, muy fuertes. Y una vuelta habíamos apostado que ya no me acuerdo ni por qué, pero nos teníamos que disfrazar con Gaby. En la época estaba Gaby en Basta, nos teníamos que disfrazar. Perdimos la apuesta y obviamente que yo fui a luchar, que no daba a disfrazarse, que no sé qué. Estoy argumentando y cuando me doy vuelta, Gaby ya está disfrazado de Batman. Por lo cual me quedó Robin. O sea, no me quería disfrazar y si me disfrazaba, era Batman. Y teníamos que ir como a la esquina disfrazados. Y obviamente Cabito se encargó de llamar a los medios. Crónica, no tienen huevos. Salió foto en todos lados.
Una vez lo hicieron ir a Juan, Diego y Cabito, creo que iban a una cena cualquiera, X, y lo hicieron ir vestido de traje, diciéndole que no sé qué cosa.
Todos vamos de traje.
Y llegó Juan vestido de traje y estaban estos esperándolo, filmándolo, y Juan diciendo, no, déjense de joder. Bueno, efectivamente no había que ir de traje. ¿Es verdad que una vez le regalaste a tu hijo Luca un autito con control remoto, pero cuando lo quisiste sacar de la caja, lo partiste a la mitad?
Fue peor todavía. Se lo regaló mi mujer. Imagínate, mi mujer lo conoce a los 2 años y medio aproximadamente. Se genera un vínculo que siempre hay que reforzar con la de, ¿viste? Uno.
Y sí.
Y qué mejor que regalitos.
Le hace un regalazo, un auto espectacular que a él le encanta.
Esto es mucho mejor que lo que estaba acá entonces.
Y yo empiezo a tironear. Es esto de la tecnología. Cuando te enojas porque no sale, en vez de desatornillar, mirá qué fácil era, ¡pa! Se lo rompió.
Qué dramático, ¿no?
Sí, un tarado.
¿Qué te pasa cuando pensás que Luca venía siendo un bebito aquí a Basta de Todo y ahora es columnista de Metro?
Me emociona, me encanta. Aparte, no solo venía con pañales y chupete y mamadera a la radio, venía a Basta. Es el mismo programa, no solo la misma radio.
Claro.
Se llama igual. Y lo tengo ahí, viste, fotos increíbles.
¿No es un flash cuando lo mirás a veces?
La verdad que sí. Pero también... Un poco eso lo explica, porque vino de meses, de años, a los 3, a los 5. Siempre que vino se sentó, habló con naturalidad a los 8, a los 12, a los 15. Y bueno, que a los 16, 17 esté al aire, si lo pensás así, parece como si tuviera cierta lógica.
Y sí, ahora va a ser jurado en una serie de cortos.
En un festival de cortos con Vale Bertuccelli.
Sí, lo vi en la foto
de
Instagram.
Y Gusti Pomerane, que hizo mucha música de películas. Te estaba buscando una foto de él ahí de... Eso, como en el programa de muy chiquito. Pero
de bebito.
Increíble, ¿no? Es increíble que esté de jurado.
A mí me parece un flash viéndolo de afuera. Supongo que a vos debe ser bastante movilizante. En la escala de festivales de días como estos, siendo el Coachella el más cool y top, y el festival de Jesús María el más familiar y autóctono, ¿dónde ubicas al Basta Music Festival?
Entre el Lollapalooza y el Coachella.
¡Vamos!
Apenas abajo de Burning Man. Conociéndome, no descarto que prenda fuego a algo.
Claro.
Asegurando la seguridad duplicada.
Por supuesto
que sí.
Que te pongan vallas al costado.
Por supuesto que sí. Garantizando absolutamente la seguridad de todos los presentes, deberías tener algún tipo de actitud que fuera un corolario acorde a la situación, ¿verdad?
Sí, lo voy a intentar fervorosamente, de poner un muñeco e incendiarlo.
por favor, te lo pido. ¿Qué lugar le asignás a los silencios en la radio?
Un lugar importante, tan importante como en la música. En la música está, me parece que aceptado por los músicos, que es una nota musical. Si vos venís hablando pausado y haces un silencio pronunciado, estás editorializando, estás diciendo. Y a veces el silencio, cuando estás en medio de una entrevista y el invitado por ahí redondea una frase, no digo cuando no la termina, que ahí por ahí el silencio lo invita a seguir, redondea y vos le devolvés una mirada con una actitud corporal, el tipo siente que es suyo.
¿Se abre un poco más?
Claro, pero no es que vos sos el conductor, es tuyo. Siente, es mío, y profundiza inevitablemente y se mete. Es una herramienta, como tantas otras, que a veces es bien usada, ¿no? Porque puede fallar también, es muy importante.
¿Fantaseás alguna vez con alejarte de la radio?
Sí, siempre. Fantaseo con todo lo que no tengo. Creo que de eso se trata también un poco, ¿no? El que está casado hace mil años fantasea pensando, si estuviera soltero. El que está soltero, bueno, cuando lo estuve,
sí.
No aguanté más. Que quería estar en pareja y quería tirar el ancla y ser feliz. Cuando hago radio hace 20 años seguido, pienso cómo sería la vida sin radio. Inmediatamente pienso que el primer lunes a la tarde en mi casa me agarraría una depresión violentísima. Sí, fantaseo con todo lo que no hago, por ahí lo tengo como una fantasía. Pero bueno, también laburo mucho y disfruto mucho y tengo oportunidades todo el tiempo a hacer cosas que me gustan, así que seguiré postergando las fantasías.
Muy bien. ¿Cuál es la pregunta más boluda que te hicimos a lo largo de este cuestionario?
No, creo que no me hiciste ninguna. Ninguna más.
Bastante bien.
No. Todas aplicaban, todas tenían algo para decir o una respuesta para dar.
Muy bien. ¿Te querés despedir de esta entrevista de alguna manera en la que no te hayas despedido nunca en tu vida de una entrevista?
No sé cómo me he despedido de diferentes entrevistas más que agradeciendo y
despedite como Robin, por ahí.
Podría ser, ¿no? Recorcholis, caracoles, Batman o alguna frase esa.
Santo sangre,
¿no? Diciendo que vengo en el día del partido, que va a haber tres basta en la transmisión en el partido porque...
Eso es un orgullo.
Diego Angeli está en la previa, Zucker va a estar poniendo música y Diego Ripoll va a estar... ahí presentando algunos de los espectáculos que hay en la previa, no sé si anunciando la salida de equipos, así que está espectacular, eso la verdad está buenísimo.
Va a estar buenísimo, bueno, Matías estará en su casa viéndolo, yo en la mía, todos disfrutando de lo que será una jornada memorable. Matata, nos vamos a ver entonces en el Basta Music Festival.
El 23 de noviembre, ticketek.com.ar, ahí consiguen entradas, un poco de ochentoso como este Illusion, noventoso, dosmiloso también. Pero bandas de ahora, DJs, muy, muy bueno. Y Maxi Truso también, que no lo nombramos.
Matata, muchas gracias por haber venido, de verdad.
Gracias a ustedes, chicos. Salud.
Y este tema es tuyo, así que adelante.
Lo sigo escuchando.
Sí.
Imagination. Illusion. Aguante el ataque ochentoso.
¡Vamos!